Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Memory Card, vuestro programa de cine, videojuegos y de todo lo que queráis. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este pequeño especial. Y diréis, ¿un programa especial de qué? Vale, seguramente ya lo sabréis porque ya lo veréis en el título del podcast. Qué listo yo, ¿verdad? Pero, bueno, venimos para hablar de, como ya sabéis, de hace ya un año, ¿no? De este confinamiento que tuvimos y sobre todo de un año ya de este pequeño programa que hacíamos a diario que era Memory Card Subsistence. Y, cómo no, perro viejo, que ya se escucha por ahí, le vamos a darle la bienvenida. ¿Qué pasa, tío?
¿Qué tal, chicos? Yo ando un poco como vosotros, perdido, como en plan, ¿este programa? ¿De qué vais a hablar? No lo sé, porque Moisés me ha dicho, me gustaría hacerlo, y yo le digo que sí, sí. Tú tira, Moisés.
Pero la locura, ¿verdad?
Ahí está, pero yo realmente estoy aquí como vosotros, expectante. ¿Qué nos traes, Moisés? ¿Qué te has preparado?
Pues mira, la idea de este programa es que fuera un poco más distendido, simplemente era, pues, recordar un poquito, ¿no?, aquel programa. Y darle un pequeño homenaje, no sobre todo para nosotros, sino también para vosotras y vosotros, que acogisteis muy bien este programa. Y nada, simplemente recordar un poquito cómo fue aquel entonces, ¿no, perro viejo? Y de hecho, vamos a hablar un poquito al principio del programa. Vamos a hablar un poco recordando aquel entonces y luego vamos a hacer un mini repaso rápido a algunos de los temas que tratamos en Memory Card Subsistence, ¿vale? Simplemente. Así que vamos a intentar que sea un programa divertido, cortito, ¿eh? Esa promesa que siempre hacemos.
Bien, Moisés, bien.
Que nunca lo conseguimos, pero bueno, vamos a intentarlo. Y sobre todo que sea un buen rato. Y esto no es para que lloremos ni digamos, ay, ¿te acuerdas cuando estábamos encerrados? No, simplemente que lo recordemos con cariño. Así que bien, pero viejo, vamos a darle caños ya. Y nada, pero viejo, ¿tú te acuerdas cuando yo te dije, tío, ¿qué te parecería hacer un programa diario ahora que nos han encerrado a todos nuestras casas? ¿Tú te acuerdas aquel momento, perro viejo?
Me acuerdo y recuerdo lo que pensé. Pensé exactamente lo mismo cuando me dijiste, ¿por qué no hacemos el programa en formato semanal? Pensé, con lo que nos liamos nosotros al lado, ¿tú crees que vamos a poder grabar diario? Pues sí, mira, pudimos.
Pudimos. Qué gracia, ¿eh? Y hace poquito me comentaba una seguidora que nos escribió por mensaje privado en Twitter y nos comentaba, oye, hace poquito me acordé de que el año pasado estuvisteis grabando Memory Card Subsistence, que lo hacía diario cuando el confinamiento, y decía, oye, ¿y cómo es que no han dado ninguna, no sé, ningún reconocimiento, ningún premio? Digo, pues la verdad es que ni lo había pensado, pero sí que es verdad que fue algo muy original, ¿verdad? Que yo creía.
Fuimos nominados a los Avogadors de Oro, ¿te acuerdas?
Es verdad, fuimos nominados, para que tú veas, cierto, pero sí que es verdad que, bueno, que es algo que no lo hicimos por premios ni nada de eso, pero sí que es verdad que me sorprendió, que yo creía que muchos otros podcasts se sumarían a esta iniciativa, ¿no? De hacer podcast, pues, más asiduamente, ¿no? Pero bueno. Que
pero también el reto que nos costó, sobre todo, era buscar de qué hablar a diario, porque realmente estaba todo el mundo parado. No había noticias prácticamente de nada, todo eran rumores sobre todo. Entonces, buscar algo y rascar diariamente era bastante complicado. Pues después sí, ya se nos ocurría, pues, colaboraciones, o vamos a hacer lista de recomendaciones, vamos a hablar de un poco de todo. Lo que se nos venía a la mente, y yo, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de esto. Pues venga, dale ahí a grabar y nos ponemos al lío.
El tema era, yo además lo dijimos, que hombre, que ya que era un momento difícil para todo el mundo a nivel mundial, qué menos, ¿no?, que poder aportar un granito de arena, ¿verdad? No podemos estar ahí físicamente, ni podemos, y tenemos un formato que sea vídeo, pero bueno, si podemos ayudar y alegrar un ratito, ¿verdad?, lo que durase el programa a todas vosotras y vosotros, pues era perfecto, me venía muy bien. Yo cuando te he dicho, es que no había muchas noticias, digo, esto me recuerda a los abuelos, es que antes de todo esto era campo, no había mucho, aquí no había nada, pues igual. Pero perfecto,
no, pero es que no había mucho.
Bien, al final sacamos, sacábamos
temas. Sí, pero realmente era eso, no había mucho donde rascar porque es que estaba todo el mundo igual. Si se paraliza el mundo entero, ¿qué noticias me vas a contar más allá de retrasos? Esto va a llegar más tarde, ¿no? Recuerdo que había rumores sobre si llegarían o no llegarían al final las consolas de última generación, si se tenía que retrasar muchos juegos, de todo un poco.
Momento aquel, ¿eh? Pues sí, y bueno, de hecho, me comentaba alguien que estuvo trabajando conmigo hace un pocos meses. Él tiene un amigo que bueno, que tiene un canal de YouTube bastante potente, y me dijo que él, en aquellos meses, pues él fue bastante complicado, porque bueno, sí, hago gameplay, pero resulta que su canal, sobre todo, tiraba mucho de noticias, tiraba mucho de novedades, de gameplay de juegos muy nuevos, y la verdad es que exceptuando la llegada de Animal Crossing, no había mucho donde tirar, ¿eh? Lo que tú dices. Fue un momento un poco complejo, pero mira, la imaginación nos trajo programas muy divertidos, tío, eso fue lo chulo.
Y además colaboraciones, ¿verdad?
Y colaboraciones, yo no me lo esperaba, ¿verdad? Que eso fue muy chulo también. Es que también poder contar con Jimmy de todo Mega Drive, ¿verdad? Que se prestó a hacer un especial, estuvimos haciendo el especial del Street Rage, ¿te acuerdas? Y aprovechamos, que además, casualmente, como la otra vez, él ya tenía preparado un programa, estaba preparando un programa de la saga Street Rage por el Street Rage 4, pero bien, hicimos colaboraciones con él. Hicimos colaboraciones también con los chicos de Nintendo, también geniales, ¿eh? Se prestaron ahí en sala con nosotros, Ares y Rascayú, y no sé, yo creo que hicimos cosas que yo creía que no era posible.
Los chicos de Japonizados también.
Sí, por favor,
los chicos de Japonizados. Por cierto, se nos quedó al final, nos fuimos de hora, como siempre, cuando somos tú y yo. Pues digamos que quedó un poco más igual, porque bueno, nos vemos nosotros, pero cuando ya cuentas con más gente y ves que te está yendo de las manos, en plan, te tienen que ir. Hay cosas que nos hubiera gustado seguir hablando, pero bueno, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Estuvo ahí también nuestro amigo Fran, que le ha cambiado la vida en un año bastante, ahora es padre y todo, incluso.
Joder.
Un saludo para nuestro amigo Fran.
Qué grande.
Y hombre, la verdad es que dentro de lo que cabe, pues era una manera también que teníamos de distraernos, de distraeros, de tener contacto, ¿no? Con la gente que más quiere. Y la verdad es que estábamos un buen ratito. Luego, no solo era grabar, teníamos que editar y había que dedicarle
ahí es donde venía
más tiempo de lo esperado. Pero bueno, era algo que propusimos y lo cumplimos.
Pues sí. Parece mentira, yo muchas veces lo pienso, digo, la verdad es que un reto de un programa diario, porque claro, a veces estábamos preparando el programa diario y estábamos también hablando con Jimmy y todo Mega Drive preparando esto, también preparando análisis también para ir no solo programas, sino que tuvieseis también variedad de contenido, ¿no? Y la verdad es que fue difícil, sobre todo por el tema de tener que estar también editando guiones. Después dijimos, ostras, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a sacar un programa mensual? Venga, vamos a hacerlo también. Nos metemos en todos los fregados, pero el tema es que tuvieseis la misma calidad o más, pero que estuvieseis atendido y distraído todo el tiempo posible. Así que el esfuerzo mereció la pena, respondisteis de lujo, yo no, ni me lo esperaba, sinceramente. Y no porque no fueseis grandes, que lo soy, sino porque, hombre, un programa diario todos los días, pues no sé si va a cansar un poquito, que ese era uno de los miedos, es decir, ostras, si empezamos todos los días y la gente dice, hostia, estáis cansunos ya, estáis pesados.
Pero no, puede ser que lo pensaran también,
¿no? Puede ser que lo pensara y yo ya no digo nada. Así que bueno, pero era el temor que teníamos, de decir, hostia, si no la jugamos y al final la gente van a pensar que somos unos pesados, pero no, al revés, todo lo contrario, ¿vale? De hecho, los mensajes ahí os teníamos en los comentarios, en las reproducciones, en todos lados. O sea que estamos mil millones de veces agradecidos, como siempre y como ahora, ¿no? El formato que tenemos ahora mensual, que estamos, perdón, semanal, que estamos alternando con las reviews y que os está gustando un montón. Así que podemos decir que estamos hiper encantados y sobre todo, como siempre digo, agradecidos y no sé, yo estas cosas me tocan mucho la patata, ¿vale? Recordarlo. Y bien,
bueno,
diréis.
Pues, yo tengo una pregunta para ti. Tú que eres de las personas que se quedan con los datos, porque yo muchas veces soy del que viene aquí, charlamos distendidamente y luego pienso, ¿de qué hemos hablado realmente? ¿Qué me pasa muchas veces? Tratamos tantos temas y luego, aparte nosotros, fuera de los micros, todavía nos quedamos más tiempo charlando.
Claro.
Es algo muy común en nosotros. Y tú, ¿cómo te queda mejor muchas veces con este tipo de contenidos que grabamos? ¿Hay algún efecto memory card de algo que dijéramos durante esos meses que se haya cumplido a lo largo de este año?
Pues hay unos cuantos, pero sobre todo hay uno que yo me acuerdo bastante, porque es verdad que desde prácticamente el principio de Memory Card Subsystem estuvimos hablando del tema del lanzamiento de PlayStation 5, de Xbox Series X, que de hecho se temía que no se lanzaran en el año 2020 a finales, que al final sí fue. Pero estuvimos hablando de los profundos cambios que estaban por llegar, ¿verdad? A nivel de la revolución interna que iba a haber, sobre todo, es verdad que en Xbox, pero sobre todo en PlayStation, ¿no? Con la llegada de Jim Ryan, y al final se ha cumplido, ¿vale? El tío está ahí pico pala y está revolucionándolo todo. Ese ha sido un efecto memory card que a mucha gracia no hacía, sobre todo porque, no sé, parece que poquito a poco esta PlayStation que tuvimos hasta PlayStation 4 parece que está cambiando bastante, ¿no? Eso lo comentamos en varios de los programas, que sobre todo por rumores, sobre todo también porque Sean Leyden, que fue una de las grandes cabezas visibles de PlayStation, pues dejó bastante claro que con su marcha llegaría alguien que cambiaría bastante la estructura interna de PlayStation, como está pasando actualmente.
Pero el cierre de Japan Studios no lo he visto venir.
El cierre de Japan Studios yo creo que no se lo esperaba nadie. Y sobre todo porque yo creo que es que Japan Studios era un clásico. Es como decir, vamos a quitar Miyamoto de Nintendo. Y tú dirías, no, espérate, ¿qué dices? Si forma parte, ¿no?, del origen, no del origen de Nintendo, porque Nintendo tiene más de un siglo, pero bueno, si de ese origen en las videoconsolas, ¿no?, en los videojuegos, y fue un palo gordo, pero sí que es verdad. Pero mira, eso ha sido de esos efectos memory card en PlayStation que ya lo veníamos comentando, ¿vale?
Lo que no veíamos venir, porque al principio sí podíamos prever una escasez en la nueva generación de tanto de juegos como de consolas a la venta. Y lo de los juegos más o menos intuíamos que iban a ir para largo, porque los estudios muy para este. Pero la verdad es que yo pensaba que a estas alturas del cuento el tema del stock estaría más que resuelto, ¿eh? Y para nada.
Nada, nada. Es verdad que en el caso del stock en PlayStation va bastante mejor, ¿vale? Ya, de hecho, las tiendas van recibiendo más unidades, pero en el caso de Xbox va muy mal. Y en principio decían que el nivel de escasez de una y otra iba a estar por el estilo, pero que va, por lo visto, la producción de Xbox One, Xbox Series X va bastante floja, por lo que estuvimos comentando en los anteriores programas, ¿no? El tema del RDNA 2, que es que AMD no puede fabricar más, ¿vale? Ellos pueden fabricar una serie de procesadores y punto. Es lógico, estamos hablando de una tecnología nueva. Y por ahí, claro, como Sony tiene una versión propia, 1.5, personalizado, X, llámalo X, pues ellos no tienen este problema, pero Microsoft sí. Así que bueno, pero eso sí que es verdad que más o menos se veía intuía ya el año pasado, tío, el tema de la escasez, sobre todo porque también lo comentamos en un programa, que algunas de las fábricas chinas que montaban PlayStation, Xbox, más o menos se montan en el mismo sitio, pues resulta que estas fábricas estaban cerrando, ¿vale?, por el tema del COVID. Algunas se estaban derivando a otros países, estaban prácticamente montando fábricas desde cero y mil historias.
Claro, pero yo creo que va a ser algo que, pasado el boom, ¿no?, en los primeros dos meses o algo así, ya estaría todo más nivelado. Y creía que iba a estar con mucha mayor producción y que podías ir a una tienda ya en febrero directamente, claro, y te encontrarías las consolas sin ningún tipo de problema. Y
de problema. Nada, ¿no? Que va. Es curioso porque, mira, haciendo un repaso rápido a algunos de los contenidos de los programas de Memory Card Subsystem, lógicamente no los vamos a comentar todo, pero hay una de las grandes curiosidades que estuvimos hablando de cómo PlayStation quiso comprar las IP de Konami, como Metal Gear Solid, Castlevania y Silent Hill.
Rumor que sigue por ahí todavía, para algunas
sigue personas. Dando vueltas. Lo que pasa es que, actualizando información, ¿vale?, porque claro, en aquel momento teníamos la información que teníamos, pero actualmente se suponía que aquellas IP se iban a alojar en Japan Studios. Pero Japan Studios ya no existe. ¿Ahora dónde lo vamos a alojar? Pues no lo sé, ¿vale?
Para Naughty Dog y para Sucker Punch, ¿qué te parece?
Bueno, me parece bien, pero la verdad es que está más en el aire que nunca, ¿eh? Y Konami está, que Konami ahora mismo está en el negocio de los móviles. De hecho, es la empresa japonesa que más dinero gana de todo Japón, y gana dinero sobre todo gracias a juegos de lo que digo, de celulares, de móviles. Así que imaginaros. Y qué curioso también cómo ya por entonces comentábamos el tema del hardware de PlayStation 5, ¿no? Los rumores que había, los primeros datos, esa ilusión que hace, ¿verdad? A mí por lo menos me gusta mucho cuando empiezan a hablarte de datos y decir, uy, esto suena muy bien, ¿qué juegos nos traerán, verdad?
Y hablando de ilusiones, no podemos olvidar la ilusión que teníamos todos por Qatar, el Cyberpunk 2077, ¿eh?
Uy. ¿Veis? Es que... Pero viejo, era un mamón.
El tiempo pone cada cosa en su lugar, ¿eh? Y ahí estábamos súper hipeados, todos. Yo creo que no había nadie que dijera, uy, esto a mí no me llama mucho. Y nos dimos con un juego que... Ahí tenéis el análisis para escuchar lo que yo opino. A mí me gusta, pero que está años luz de lo que prometieron que iban a ofrecer, sinceramente.
Mm-hmm. Pues sí, la verdad es que es curioso. También comentamos en todos los programas cómo Konami desmintió los propios rumores, ¿no?, de la compra. Pero bueno, un año después, seguimos con los mismos rumores, o sea que nada se ha aclarado.
Ahora... Otro rumor que continúa y seguirá hasta que salga, el de la Switch Pro, ¿no?
La Switch Pro, que es verdad, también lo comentamos en uno de los programas, que ya prácticamente está casi, diría, en el bote, porque hace ya muy, no sé, os diría que hace un par de días, me parece, una de las grandes figuras internas de Nintendo, no han dicho el nombre, pero lo ha dejado caer, es decir, que esa versión está más que preparada, y ha habido medios especializados en economía, como Bloomberg, que nunca miente se supone que nunca miente en la información que da. Es una realidad, ¿vale? Switch Pro, llamarlo Switch vitaminada, Switch 4K, Super Switch, llámalo como queráis, pero...
Super sí, Switch, suena tan Switch. Cutre que te lo compro directamente.
Mira, pues apúntatelo, no me extrañaría, ¿eh? De hecho, no sé si sabéis, uno de los primeros nombres que se barajó para Switch y que los rumores estuvieron ahí era Super Nintendo 2, ¿vale? O sea que... parece mentira. Pero, bueno, Nintendo con los nombres de las consolas, tú sabes, ¿no? Es que Wii, Switch, muy bonito, no es que sean. GameCube volaba. Pero bueno, ¿qué más cositas teníamos por ahí? Pues, hombre, tuvimos el análisis del Persona 5 Royal Edition, ¿no? Esa verdad es que llegó...
¿no? Resident Evil 3 también, ¿no?
Uh-huh. Resident Evil 3, tuvimos el análisis también del One Punch Man... Así que la review también del Ori and the Will of the Wisps también. Así que tuvimos bastante análisis. Y tuvimos un programa que a mí me hizo bastante gracia la noticia que estuvimos hablando. Y fue como ya los primeros rumores, ¿no? Los primeros indicios de cómo... O sea, muchos de los juegos exclusivos de PlayStation empezarían a salir en otras plataformas. Sobre todo PC, ¿no? Y se hablaba del sello PlayStation, hablamos de cómo God of War cogió Sony y le retiró el sello del Only on Play, ¿vale? Porque suponía que se iba a lanzar en PC, que creo que todavía no se ha lanzado, ¿no?
Claro, a día de hoy no, tenemos el Horizon Zero Dawn, uh-huh, y el Death Stranding, que también, ¿no? No sé si se llegó a lanzar o no, pero que está confirmado que está en PC. Pero vamos, que no descarto que poco a poco vayan migrando, ¿no?, los juegos.
Poquito a poco, pero es verdad que esto era una política que los usuarios de PlayStation teníamos y teníais asimilado de que no pasaría, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, es que realmente para que me voy a comprar una Xbox si los juegos están en PC, ¿no? Pero estas políticas se hacen porque venden y Sony lo hace porque, bueno, ya el número de compradores en PlayStation ya ha llegado más o menos al límite. O vamos a darle una segunda vida, lo lanzamos en PC, ¿no? Así que tenía bastante lógica. También hicimos una historia de los videojuegos, hablando de la transición del 2D al 3D, ¿vale? Hablando de cómo, ¿verdad? De cómo no fue tan bonita como muchas veces nos hacen ver, sino que tuvo también su intríngulis. Y tuvimos el análisis del Alien vs Predator, creo que has comentado tú antes, ¿no? Pero viejo, del retro, ¿no?
Además, ese estaba guardado en la recámara porque recuerdo que todavía estábamos en la universidad. De hecho, el audio se nota que está grabado en el estudio. Sí, y que, por cierto, no hemos vuelto a pisar la universidad. Que
qué pena.
Que lo notaréis por el tema del sonido.
Sí. Pues sí, de hecho, bueno, le mandamos un caluroso saludo a nuestros compañeros y compañeras de la radio, que, bueno, como sabéis, ahora mismo no están en disposición de poder grabar ni hacer nada, y por eso seguimos por aquí. Pero bueno, qué momento es aquello, ¿eh? Pero viejo, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No grabamos nada? Yo no sé si con... Bueno, tú siempre has grabado con el micro del PC, ¿no?
Sí, o sea, yo soy un sinvergüenza, yo lo admito. Claro.
Bien, pues yo me tuve que buscar las papas porque el micro de mi PC directamente graba muy mal, muy bajito. Y yo dije, madre mía, ¿y ahora dónde busco yo ahora un micro si no puedo salir de mi casa? Y ahora empecé a buscar en el sótano, en una estantería que tengo, empecé a buscar en una caja, tengo cosas de consolas y demás, y encontré un micro del CineStar. Y dije, esto me tiene que salvar a mí la vida, como sea. Efectivamente, lo enchufé al PC, vi que era compatible, lo probé, funcionaba, digo, pues esto nos va a salvar el culo. Pero viejo, vamos a poder grabar programas de Memory Card a través de nuestros PC, así que...
Pues, tú grabas como Julio Iglesias los programas, entonces.
Claro, claro.
Manos pecho con el micro,
Bien, como Miguel Bosé, que también grababa los discos en su casa, por lo visto.
Sí, en 5G o...
Sí, sí, bueno. Él graba en modo negacionista. Pero bueno, también
eso,
tuvimos...
Eso sí que era algo que no vimos venir, ¿eh?
No.
Los negacionistas.
Qué va, tío, madre mía.
Eso nos cogió por sorpresa a todos.
Oh, madre mía. Bueno, vamos a dejar loquitos aparte, loquitas. Y una noticia que también nos chocó a todos y a todas fue los problemas tan serios que estaba enfrentando The Last of Us 2, ¿verdad? The Last of Us parte 2, que parecía que no se iba a lanzar. Cambiaron la fecha, se estuvo filtrando vídeos del juego, fue toda una locura, el crunch de Neil Druckmann a los trabajadores, Sony que se pelea con los trabajadores y trabajadoras que, lógicamente, se van, hubo una locura, después propios trabajadores denunciando de que incorporaban a gente novata. No sé, que fue todo un poco locura, ¿verdad? El proyecto de The Last of Us 2, sobre todo al final, antes del lanzamiento, y sobre todo la incertidumbre, pero viejo.
De hecho, yo creo que el tema del multijugador que todavía no se ha lanzado viene de ahí, y de que yo creo que directamente van a decir, vamos a sacar el multijugador con la edición del juego de PlayStation 5, porque sí, amigos, PlayStation 5 nos dijeron que era retrocompatible con PlayStation 4, pero siguen sacando juegos... Algunos se actualizan y otros, como tienen dos pamplinas nuevas, es que no es el mismo juego.
Claro.
Ay, las retrocompatibilidades.
Qué sinvergüenza. Bueno, por lo menos luego de las filtraciones, las quejas, pero bueno, finalmente se vieron obligados a lanzarlo porque sobre todo es que estaban todos los vídeos filtrados en internet, aquello fue una locura. Pero bueno, ahí la prensa ayudó bastante a frenarlo. Y bien, pararon el tema. Por cierto, hay dos cosas, porque estamos hablando de videojuegos, pero en cine hubo una noticia que yo no quiero que se me olvide, y es que dijimos que Predators uniría a Robert Rodríguez y a Tarantino, y de eso hace un año ya, yo no sé, pero viejo, ¿cómo andan
pues, las cosas? Parece ser que Disney va a revitalizar la franquicia, tanto de Alien como de Predator. Uh-huh. Y tienen planes ambiciosos, lo que han dicho. Pero, por muy ambiciosos que sean sus planes, parece que no están en el punto de mira Tarantino y Robert Rodríguez. Una pena, porque hubiera molado. Por Robert Rodríguez, para mí, por mi parte, un poco menos, ¿no? Porque ya él estuvo ahí metido en el fregado con el tema de Predators como productor ejecutivo. Y bueno, a mí me gusta, pero hay gente descontenta con la peli. Y lo último que sabemos de la producción de Predator es que va a haber indios. Indios no de la India, sino indios nativos americanos. Y la protagonista parece ser que va a ser una chica que quiere demostrar a su tribu que ella es tan buen guerrera como su hermano. Y a todo esto pues llega un Predator y ya te puedes imaginar. También han dicho que no quiere rebajar la casquería a Disney, ¿vale? Que ha dicho, vale, somos Disney, pero queremos seguir queremos seguir haciendo esta saga para adultos. Por muy sello Disney que tenga. Entonces,
bueno,
esperemos que sea para mayores de 18 años y ya está. Hay gente que está rajando porque ya están diciendo, oh, una india de protagonista, que tienen que meterme una mujer. ¿Sabes qué? La gente con esto como que parece que les duele, que nunca está
idiota con... y siempre, pero bueno.
Parece que olvidaron a Ripley muy pronto, por ejemplo, ¿no? En Aliens, pero bueno. El tema que tenemos es este. Así que nada, Tarantino en cuanto a cine no se pronuncia mucho, fue papá y no sé qué estará haciendo aparte de cambiar pañales.
Bueno, la gran pregunta que yo creo que todo el mundo se hace, yo creo que vosotros lo haréis, es: ¿tendrá la cara de Tarantino el niño? Esperemos que no, ¿verdad? Estamos rezando
todo. Por su bien, esperemos que no.
Esperemos que no. Aunque saque la locura que tiene, ya tiene suficiente el pobre. Bien, hubo otra noticia bastante simpática, bueno, simpática a media, ¿no? Y fue la polémica que había con las notas de Final Fantasy VII Remake, ¿verdad? Que también hubo un poco de locura ahí, ¿verdad o no? Pero viejo, eso de...
Hubo locura, pero sobre todo cuando ya el juego llegó, lo que hubo fue una división de opiniones importante entre gente que se sentía completamente timada y estafada, gente que aborrecía lo que habían hecho y gente que esperaba ver cómo continuaba todo esto, ¿no?
Sí, que verdad, qué locura, ¿eh? Y también yo creo que muchos de nosotros y nosotras estábamos bastante quemados de estar encerrados en casa. Se lanzaron bastantes juegos por aquella fecha. Metacritic echando humo, ¿no? Se lanzaba un juego de PlayStation. Se lanzaba un juego de Nintendo. Un juego de Xbox. Todo el mundo ahí pegándose palos. Así que fue una época bastante extraña. Pero bueno, las cosas se han calmado con el tiempo y bien, por lo menos bien. Y estuvimos hablando de una cosa que, mira, bastante curioso. Estuvimos hablando de cómo cancelaron el juego de Superman, ¿verdad? Aquel juego que creíamos que no existía. Y cómo nos demostró Warner que es indecisa más no poder. Porque ha cancelado juegos de Batman, juegos del Escuadrón Suicida, juegos de Superman...
Sí, aunque el del Escuadrón Suicida sigue adelante y parece ser que cogieron ideas de juego cancelado de Superman. Pero lo que decían.
Pues sí.
Del Escuadrón Suicida, que por cierto todavía no hemos visto nada más allá de ese tráiler hecho con CGI que no te mostraba absolutamente nada de cómo era el juego, más allá de los personajes protagonistas.
Sí, es verdad. También por aquel entonces hablamos de cómo JJ Abrams firmaba el primer contrato con DC, ¿no? Que se incorporaba al universo DC. Y
ya
la
sabemos
que hasta ahora.
Sí, bueno, ya sabemos lo que nos quiere traer. Nos quiere traer a Superman de vuelta, un reboot. Y lo comentamos en el anterior programa, ¿no? Que probablemente sea un Superman negro y Michael B. Jordan sería Superman. Así que, de momento, esto está en el aire. Pero mira, parece que sigue moviendo ficha, que no son estos tipos, porque sí es verdad que ocurre mucho que te sueltan una noticia en el cine, sobre todo, de la que nunca más vuelves a saber nada. Y te dicen, después del episodio 8, Rian Johnson, estamos muy contentos con él, le vamos a dar una trilogía. Y no se ha vuelto a saber nada. Preguntan, claro. ¿La trilogía sigue adelante? Sí, sigue adelante. Y pues bueno, ¿y de qué va esto? ¿Y para cuándo? ¿Y qué vais a hacer? ¿Y por qué no se pronuncia nadie? Y la acabarán dejando morir, no se acordará nadie de ella, y fin. Siempre hay algún fan más pesadito de la cuenta, ¿no? Que siempre sacará colisión, pero a la mayoría de los mortales se les olvida estas cosas.
Vamos a tener que hacer un colega dónde está, ¿no?
¿Dónde están mis películas?
Ahí.
¿Dónde está pues mi Predator con Tarantino? ¿Dónde está eso?
Eso es verdad, tío. Eso está feo, ¿eh? Señores de Disney, quitar a Tarantino de un proyecto, eso está muy mal, ¿eh? Eso es castigo con golpe de remo. Pero bueno, otra de las grandes curiosidades de aquel entonces, que ya se nos olvidó, fue ese juego tonto de Xbox y PlayStation, ¿no? De no decir el precio de la consola, no decir la fecha de salida oficial, de no darnos datos oficiales de las consolas, ¿no? ¿Verdad? Nos dieron a cuenta gota, primero el logo de PlayStation, después no sé qué. Xbox, ¿verdad? Que ya presentó la consola en los Game Awards, pero lo que eran datos reales sobre el precio y demás, a ese juego tonto, ¿verdad? Yo lo recuerdo como, no sé.
PlayStation hasta que no hizo su propio programa, ¿no? No sé si fue un State of Play o si hicieron un evento así especial de ellos, no mostraron la consola. Sí, es verdad que habíamos visto el mando, Pero ahí fue donde dijeron las características, cómo era. Para el precio tuvimos que esperar. Porque ahí creo que no lo llegaron a anunciar, ¿no? No lo recuerdo ahora.
No, ahí no lo llegaron a anunciar. Lo que, vamos, ya lanzaron esa especie de State of Play porque, bueno, no dejaban de lanzar diseños extraños los fans, ¿no? Que todo el mundo aseguraba que era el diseño final de PlayStation 5 y no era. Y yo creo que Sony dijo, mira, enseñamos ya la forma de la consola, dejamos a la gente tranquila y ya hablaremos del precio. Pero sí que fue una época, para mí, un poco fea, ¿verdad? Yo creo que eso nos afeó un poquito el lanzamiento de las consolas. Nos quitaba un poco de ilusión.
Pa peor que hizo Nintendo, que todos esperábamos el Zelda Breath of the Wild 2 por esta fecha ya. Uh-huh. Y seguimos sin tener ni una noticia. Y cuando pusieron un vídeo sobre Zelda, todos dijimos, el Breath of the Wild 2. Y fue el Hyrule Warriors, ¿no? El Ace of Cataclysm. Y nos quedamos un poco como en plan, Nintendo, ¿por qué juegas conmigo? ¿Qué pretendes?
Sí, es verdad, tío. Fue una cosa un poquito extraña. Y sobre todo porque ese movimiento, cada vez que aparece este señor Aonuma, ya sabéis que no los quiero mucho, ¿vale? No le tengo mucha simpatía, no me cae muy bien, ¿vale? Diréis, ¿por qué? ¿Te ha hecho algo? No sé, pero a mí es que este hombre, cada vez que sale, me cuenta unas milongas que a mí no me cae bien. En fin, no, ya sabéis. No, yo cuando lo vi ya de pie y diciendo, bueno, esta vez no vamos a traer información de Breath of the Wild 2, digo, ya está, ya me la están colando. Digo, ya lo están dejando para el lanzamiento de la Switch Pro, ¿eh? Que ahora Nintendo lo ha puesto de moda. Te lanzo una consola nueva, una versión nueva, un Zelda, ¿vale? ¿Eh? Como la Switch Lite con el A Link Awakening. Bien, y también estuvimos hablando en estos programas, también curiosamente, estuvimos haciendo repaso de bueno, hicimos una lista de cine de acción y aventura enorme, pero viejo, no sé si tú te acuerdas de aquello.
Sí, no me voy a acordar, como que me llevé un tiempo preparando lo que no veas.
Pero mucho tiempo, ¿eh? ¡Qué currazo, madre mía!
Espero que hayáis puesto las pilitas y por lo menos habréis visto una. Que tengáis la poca vergüenza de decir. Una de las guerras que recomendaste, me la puse. Y me gustó, o no, que también puede ser.
O no.
Te recomiendo y dijera, era pisa. Me aventuré con una y me pareció un mon como la copa de un pino. Y he pasado de tus recomendaciones, también puede ser.
Bueno, puede ser, también es respetable.
Hacer el esfuerzo.
Y sí, hombre, está muy bien. Y además, mira, como muchos de vosotros y vosotras nos decíais, mira, pues nos viene bien, ¿no? Porque ahora que estamos encerrados en casa, no podemos salir apenas. Yo sé que vosotras y vosotros nos comentasteis, ¿no? Incluso por Twitter, que estabais viendo varias de estas películas y que os estaban gustando. Bien, que no os gustaban, bueno, también no lo podíais decir, no había problema ninguno. Y vamos a ir dando un salto porque nos vamos a ir para una noticia que a muchos les ilusionó, que fue después de ver aquellos vídeos promocionales de Xbox que nos prometían tanto, ¿verdad? Que decían, ve de este evento porque vaya a ver los primeros juegos de Xbox Series X.
Y por fin conocemos al Brute, a Craig.
Ahí, Brute Craig. ¿Cómo estás, amigo? Te echamos de menos. La pregunta es, ¿te volveremos a ver tu simiesca cara por Halo Infinite? ¿O te han retirado ya? ¿Te han jubilado? ¿O no? Pero aquello conmocionó, ¿eh, perro viejo? Aquel se supone que era la primera gran demostración técnica de Xbox Series X, que es la consola más potente del mercado. Y te muestran aquello, y sobre todo porque yo cuando empezó el vídeo, vimos a este señor con barbita, y digo, hostia, pues las gesticulaciones de la cara son un poco
regular.
Muy mal, están muy mal, sinceramente, eran malos de cojones. Y después de venir de ver los gestos de la sofá parte 2, aquello no estaba bien.
¿Vale? Mira, yo te soy sincero, menos mal que alguien tuvo dos dedos de frente ahí en la cúpula de Microsoft y dijo, parad, que esto así no lo podemos lanzar. Mm-hmm. Porque es que nos matan. Pues y sí. Con razón, vamos. Mm-hmm.
Las nuevas imágenes que se han mostrado del juego, que se han mostrado más veces actualmente ya, ¿no? Sí que es verdad que se nota ya un salto bastante importante, pero ya hay palabras fuertes dentro de Microsoft, hablando con 343 Industries, y se lo están diciendo, mira, no es que no confiemos en vosotros, pero no estamos viendo que el público esté muy contento con lo que hacéis. Con Halo 5 hiciste muy buen trabajo, pero la gente quedó a medio gas, ¿vale? Y aquí la gente parece que no tiene mucha ilusión. Si no lo hacéis bien, puede que os quedéis sin Halo para la próxima vez. Así que no le está pasando como, por ejemplo, en el caso de los creadores del Gear 5, ¿vale? Que, como mirá, pues a ellos sí le está yendo bastante bien. De hecho, yo creo, para mí, Gear 5 es de los mejores Gears también.
Hombre, después del bajón del 4, la verdad es que el 5 fue bien recibido. Es verdad que era un poco más de lo mismo, alguna mecánica nueva, pero sobre todo arriesgaron un poco, tío, a la hora de contar la historia. Porque ¿te la has acabado ya o no, Moisés? Sin hacer spoiler.
Sí, hombre. El 5
sí. Hay una parte del juego donde tienes que elegir. Oh. Y hostia, la decisión es dura, ¿eh? Y eso, yo quiero ver cómo lo continúa argumentalmente. Eso
me gustó.
De lo que hayas elegido, ¿eh?
Está bien, aquello, mira, nos ponía una tesitura importante, cosas que en la saga Gear no se habían visto. Y a mí una cosa que me gustó bastante de Gear 5, me parece el más variado de todos en cuanto a escenarios y situaciones, y sobre todo esas situaciones en las que hay que tú dices, ostras, nos parece que estoy ahora mismo en un juego de terror, que estoy por aquí, estos pasillos con mucho cuidadito, estos escenarios, no sé, unos diseños de escenarios muy lúgubres, ¿no? Que tienes que pasar sin llamar la atención de unos robots que están ahí medio. ¿Eh? La verdad que estaba muy chulo. La verdad que el Gear es un juego muy chulo. Pero en el caso de Halo, y yo que me llevo los Halo al día, o Halo, con mucho de vosotros
diréis. A mí me gustan más los Halo que los Gear of War, ¿eh? Que te soy sincero. Pero es que yo los últimos Halo los veía un poco falto de vida, tío. A mí el Halo 2 me parece el mejor.
El Halo 3 también es muy bueno.
Pero a mí el 2, la revolución que supuso, la manera de contarte la historia, cómo estaba enlazado, a mí me encantó.
Ah, tío. Muy bien, a mí me encanta. Yo creo que hasta incluso el Halo Reach es un gran juego y han hecho un gran trabajo, bueno, Bungie, ¿no?, en su momento. Pero yo creo que 343 todavía está intentando cogerle un poco el ritmo, no sé, de Coalition, por ejemplo, que son los creadores ahora. Pero de
quitarte Gear 5, al 4. Jefe maestro de protagonista para ponerte ahí un grupo con el nota de Castle, el líder de Luke Cage, a mí me quedó un poco flojo.
Pues sí, pero bueno.
Y luego una dificultad que era bastante fácil, ¿no?, en el juego.
La verdad es que no estaba al nivel de dificultad de los anteriores. Yo recuerdo que el 2 era dificilillo.
Es que directamente te daba igual que te mataran. Porque si te matan, uno de tu batallón, que no recuerdo si eran 4 o 5, venía y te rescataba, básicamente. Era casi imposible morir. Es que...
Era raro. Pero bueno, a ver qué pasa con Halo Infinite, que supone que se lanza este año ya por fin, en 2021, a finales. Y a ver qué pasa. Brute... no sabemos si saldrá o no, pero por lo menos...
Como DLC.
Como DLC y de pago, ¿eh?
No, pago, pero guiño, yo estoy seguro que van a hacer con guiño.
Claro, obviamente.
Que va a hacer un easter egg en algún sitio, que hay algo tiene que haber de ese personaje, tío. Porque es que se lo tomaron a bien, de hecho, en Microsoft.
Las críticas, yo siempre he dicho que las críticas constructivas ayudan. Y yo creo que ese tipo de crítica que se le hizo en su momento les vino bien. Un palito, les vino un golpe de realidad, les vino de lujo. Bien, y vamos a dar un salto fuerte, nos vamos a ir casi hacia el final, a los últimos programas de Memory Card Subsystem, y tratamos dos temas que yo creo que nos llamó la atención, ¿no? Por un lado tuvimos la noticia de que Switch había cumplido la mitad de su vida, ¿vale?, de su ciclo de vida, y a muchos nos llamó la atención, porque, bueno, tenía prácticamente 3 añitos el año pasado, tú decías, bueno... Ya cumplido la mitad, no sé, parecía como que el final estaba muy cerca, ¿no? ¿No te dio esa sensación? Porque Nintendo, cuando empieza ya a darte estas noticias, te empiezan a lanzar estos Mario Golf, el Mario no sé qué, te empiezan a lanzar estas cositas, es cuando ya Nintendo empieza ya a testear consolas nuevas, ¿eh?
Sí, pero después de los rumores que han venido saliendo, ¿no?, y las noticias estas de Switch Pro y de que Nintendo se está tomando... cambiar el sistema, ¿no? De decir, bueno, ¿y si sacamos siempre revisiones de la Switch como si esto fuera un iPhone? Entonces, ya no sabemos qué pensar si realmente está a mitad de ciclo de vida. Hombre, necesita más potencia, porque es que siempre está detrás Es que la gente dice, no, la potencia no importa, lo que importa es la manera de jugar, cómo optimizo los recursos. Hasta ahí estamos de acuerdo hasta cierto punto. Hombre, y hay momentos que no te puedes quedar tan atrás de la competencia, porque hay juegos multiplataforma que lo sacan, pero cada vez recortan más cosas más drásticamente.
Hombre, cada vez el salto es más gordo. Es verdad que como concepto es brutal, y que tú puedas jugar un The Witcher 3 en Switch, modo sobremesa, modo portátil, no sé, Doom, no sé, el Dragon Quest 11S. Hay una barbaridad de juegos sobre mesa que mola, pero para tú seguir con ese mismo concepto, tú tienes que tener una consola más potente. Lo que pasa es que ahora mismo, una versión mucho más potente de Switch, yo lo veo difícil, ¿vale? Es decir, que sigamos con este mismo camino, ¿no? Esta misma senda de tener versiones más o menos decentes de las grandes o las consolas más potentes, ya lo veo más complejo, ¿no? Pero viejo.
Sí, pero es lo que deberían enfocar una Switch Pro realmente. A mí que tengo una resolución 4K, cuando los juegos van a hacer juegos que me lo están haciendo a 4K con gráficos de hace una generación,
claro,
una generación y media incluso, dependiendo del juego, pues no sé yo qué preferirá la gente.
Claro. Bueno, y una de las últimas noticias que vamos a tratar, que yo creo que ahí sí que se dio un golpe de efecto importante, que fue cuando se mostró por primera vez el Unreal Engine 5 para PlayStation 5, y fue el momento en el que muchos dijimos, ostras, por fin hemos visto una demo, ¿no?, de lo que la nueva generación puede mostrar, porque ni lo hemos visto en los State of Play anteriores, ni lo hemos visto muy claro en los Inside Xbox, ni, ¿no?, hasta que no llegó Epic y dijo, mira, esto es el Unreal Engine 5, no lo vais a catar hasta 2022, ¿vale? Lo tenéis que saber también, porque hasta 2022 no van a empezar a darle, ¿no?, cobertura, porque todavía están testeando el motor. Pero bueno, que para que pudiéramos ir abriendo boca, ¿no? Y yo no sé, pero viejo, ¿a ti qué te pareció aquella demostración?
Me pareció que era lo que esperábamos ver, ¿no?, en la nueva generación de consolas. Todavía no lo tenemos. Y la verdad es que estamos deseando que empiecen a utilizar ya el Unreal Engine 5 en todos los juegos. Que ahí es cuando vamos a notar el verdadero salto gráfico. Porque a día de hoy, con la nueva generación de consolas, tenemos detalles. Y sobre todo en tema del SSD, es lo que notamos mucho, que va mucho más rápido a la hora de cargar, de instalar, de descargar juegos, de todo. Pero por lo demás, la mitad de los juegos que tú juegas, dice, quitando dos o tres detallitos, la anterior generación lo corría.
La verdad es que sí. Y no sé, yo creo que estamos todavía un poco falto de sorprendernos. Yo el otro día estaba hablando con mi hermano, porque ahora están actualizando muchos juegos, ¿no?, tanto de Xbox como de PlayStation 5. Está haciendo mejoras, no sé qué. Y hay que ver lo bien que se ve. Digo, sí, pero se supone que todo esto que estamos viendo son juegos de la generación que acabamos de dejar atrás, o que todavía está ahí, ¿no? Pero es la generación anterior mejorada. Se supone que eso no es lo que nos han vendido. Se supone que nos han vendido una nueva generación, ¿no? Si no, para eso no hubiéramos quedado con lo que teníamos. Y es verdad que todavía la promesa de la nueva generación tal cual, no. Yo no la veo. Veo, sí, mejora rendimiento a la hora de cargar los juegos. Todo está muy bien, está muy chulo. La verdad que está muy bien. Y tú pones los juegos, por ejemplo, Gear 5, el Ray Tracing, las texturas, 60 FPS, todo. Se ve espectacular. Pero yo sigo teniendo la sensación de que estamos jugando cosas de una generación que no es la que le corresponde, ¿vale? Así que aquella demo del Unreal Engine 5 yo todavía la espero con ganas, ¿eh? Espero juego con aquello. Así que, bueno.
Bueno, y una de las cosas que también comentamos para aquella época fue que Xbox iba a sacar la cartera, ¿no? Que Microsoft quería estudios, que estaba haciendo visitas a diferentes partes. Y bueno, ya se ha materializado, ¿no?, la compra de Bethesda. No es Bethesda solo, ¿no?, sino todo el grupo que...
Grupo ZeniMax.
Ya por fin la Unión Europea ha dado el permiso para que la compra se haga efectiva. Y ya hemos visto cómo Xbox Game Pass ha llenado de juegos de Bethesda y lo que queda por llegar.
Y es algo que no sé, en aquel entonces yo creo que no lo podíamos imaginar, sobre todo porque es verdad que Microsoft compró muchos grupos, pero buena parte de los grupos que había comprado eran grupos bastante modestos.
Claro, la noticia era Microsoft va con su sequera paseándose por el mundo a ver qué puede comprar y qué no, ¿no? Uh-huh.
Pero parecía un poco, no sé, yo creo que cuando estuvimos hablando de aquello, todos apostábamos a que comprarían grupos, no sé, a los padres de Lori, a los padres del Cuphead, no sé, grupos que más o menos eran pequeñitos, muy originales.
También pero... se rumoreó durante un tiempo CD Projekt Red, porque los colocaban en Polonia de visita. Tú dices, bueno, ¿y allí qué vas a buscar? Pues esta bueno, gente.
De hecho estuvieron por allí, ¿no? Yo, dicen que lo que sacaron fue lo del acuerdo este para una edición de Xbox y poco más. Yo no sé si a CD Projekt al final, con todo lo que salía, hubiera preferido, ¿no? Yo creo que no, ellos prefieren siempre ser independientes. Pero bueno, mira, si le dan, te dan cancha como le han dado a Bethesda y a Zenimax, que le dan total libertad. Pues incluso, mira, van a respetar los acuerdos previos que tenían, ¿no? Para que Bethesda y ZeniMax no queden mal con PlayStation. Le van a respetar todos los contratos que tenían firmados. O sea que, bien, para que le... Y los rumores no paran de hablar. Ahora dicen que si Sega, que eso está siempre ahí, que si Konami, ahora que si Square Enix. No lo sé, sinceramente. ¿Que van a comprar Max? Más sí. Porque de hecho, Satya Nadella, que es el CEO no de Xbox, sino a nivel global de Microsoft, y ha dicho que están buscando y comprando más empresas, o sea que a ver qué es lo que están planeando.
Los últimos rumores que hemos visto por internet es que los juegos de la saga Persona, de Persona 5 mínimo, puede que llegue más pronto que tarde al Xbox Game Pass. Así que parece que está teniendo acuerdo con Atlus o con Sega mínimo.
Bueno, y con Square Enix, ¿no? Que se va a estrenar Octopath Traveler en el Game Pass cuando ni siquiera ha aparecido en otras consolas. Eso es algo que también lo estuvimos hablando en aquel entonces, en el Memory Card Subsystem, y comentamos en uno de los programas, dijimos eso mismo, de cómo cuando llegase la nueva generación, iba a ser nueva no solo por el tema gráfico de nuevas consolas, sino lo que hemos estado comentando antes, de cómo Microsoft iba a darlo todo por el todo, para que el Game Pass fuera un servicio potente y que Sony iba a empezar a hacer sus gestiones también.
Pues, de hecho, ten en cuenta que Microsoft movió ficha con Nintendo, permitiendo que juegos que eran exclusivos de Microsoft y juegazos salieran en la Switch. Uh-huh. Los Ori, sin ir más lejos, o el Cuphead cuando era exclusivo al principio, pues ya es verdad que están más plataformas, pero... haciendo este movimiento tú tienes que entrever que algo tiene que venir de vuelta.
Hombre, gratis no lo hace.
Claro, estos juegos van a tu plataforma, yo obviamente ya me llevo dinero, eso está claro, pero algo que tú tengas exclusivo que no sea puntero, porque no te va a ceder un Zelda ni un Super Mario, eso está claro. Pero los Top Travelers que gustó mucho a la crítica, no tanto al público, porque yo conozco bastantes personas que la han jugado que, se han hecho bastante cuesta arriba el juego, que se prueba mucho más épica, pero bueno, ya se va por gustos.
Bueno, sí, ahí yo escucho opiniones de todo tipo, ahí incluso tengo conocidos que dicen que le encanta el juego porque le recuerda los grandes RPG de la época de, bueno, la época dorada, ¿no? Super Nintendo, de Mega Drive, le recuerda bastante a aquellos juegos Japo que llegaban a cuenta gota aquí, ¿no? Porque en Japón estaban todos. Pero bueno, grandes como Terranisma, Final 6, Final 3 aquí, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que esa política del Game Pass, Sony las quiere. Lo que no saben todavía es cómo lo van a hacer. Los últimos rumores eran que quieren fusionar PlayStation Plus con PlayStation Now. No sabe si llamándolo PlayStation Plus únicamente o llamándolo PlayStation Plus Plus, no lo sé. Hombre, pero quieren algo.
Es algo que la gente lleva diciéndolo hace tiempo. El tema de pagar por jugar online es un chollo para ellos, realmente. Sí, te regalan juegos. Hay veces que te cae un juegazo, como puede ser Final Fantasy VII Remake, que apareció por ahí. Pero hay otras veces que tú dices, bueno, este juego yo, si no me lo meten en el PlayStation Plus, no lo hubiera jugado en mi vida. Y algo que te da hasta igual, porque hay veces que sí puedes descubrir algunas joyitas, pero otras veces que te dices que este juego no lo quiero ni regalado. Entonces yo creo que lo lógico sería eso, aunar los dos servicios, porque no sé cuántos suscriptores tendrá el Now, pero yo creo que no le va tan bien como le va la competencia con el equipo Game Pass, porque el equipo Game Pass se lo lleva de calle.
No, y aparte es que el servicio lo que trae son juegos de día uno de estreno, los tienes ahí. O sea, no sé si se llama Outrider, no sé, el nuevo juego de Square Enix, que lo hacen los padres del Judgment, ¿vale? Del Gear World Judgment. Y bueno, un juego que se va a estrenar día 1 en el Game Pass. Y tú dices, hostia, pues mira, día 1, no es un juego desconocido, pues lo voy a probar. Si me gusta, lo mismo lo compro en físico si sale. ¿Sabes lo que te quiero decir?
De hecho, ahora que dices esto, nuestro amigo Raúl Bravo nos dejó un comentario extenso, pero bastante bien documentado. Muy chulo. Y yo creo que por ahí van los tiros del tema de que él hablaba de juegos de 80 euros y este tipo de servicios. Yo creo que lo que están haciendo realmente es, te meto el juego de salida día 1, te pongo el juego a 60 euros para que nadie compre el juego a 60 euros y pases por el aro en el servicio y yo luego tener la excusa, ¿no? Y decirte, mira, que es que como todo el mundo prefiere el servicio, dejo de sacar juegos en físico y todo va al servicio. ¿Que lo quieres comprar digital para tenerlo en propiedad en caso de que yo lo quite del servicio? Ahí lo tienes, en digital.
Y eso es un tema que deberíamos debatirlo fuerte en el programa. Yo me lo voy a anotar porque es algo que estoy comentando y viendo bastante. El tema de cómo ya Microsoft está, por ejemplo, en muchos de los juegos que han sido exclusivos de PlayStation 4 se han acabado lanzando en Xbox, pero solo digital. Hablamos de Yakuza, hablamos de Nier Automata, de World of Final Fantasy.
Yo, por ejemplo, tío, no ver el Soulstorm en ninguna tienda me hace pensar que al principio no va a tener lanzamiento físico y para mí es una pena.
Sí, es verdad.
Y otro que me dejó un poco con el culo torcido, que se suele decir, el Crash Bandicoot 4, que ha salido para Switch y para las nuevas consolas, ¿no? PlayStation 5. Yo busqué para comprarlo, para regalarlo, y digo, bueno, pero este juego, ¿cuándo salía? Se ha salido ya a la venta. Y es que en España no sale de momento en físico.
Eso es otra historia. Eso
es otra historia. Raro, tío. No sé, lo bueno, sí, te puedes comprar para Switch, no, para hacerlo tienes que comprar digital. Puedes comprarte el de PlayStation 4 y tienes la actualización de PlayStation 5, vale, pero no sé, sácalo, ¿no? ¿Qué te cuesta tanto?
De eso, mira, muchos de los juegos que se lanzan en digital para Xbox, yo los miro y digo, hostia, ¿por qué no lanzan en físico? Si a mí me gustaría tenerlo en físico. O, sobre todo porque en Xbox es más evidente. Los Ori, por ejemplo, vais a la tienda y es raro que lo veáis. Incluso la propia Xbox pone pocas unidades. Juegos como Dragon Quest, que se ha lanzado en Xbox, hay edición física en el extranjero. Y de hecho hay gente que lo están comprando de exportación. ¿Vale? El amigo Velvet de Twitter, pues se lo ha pedido creo que versión USA, me parece. Y es algo, ya lo comentamos hace un año.
Sí, vamos, el Crash creo que en Australia está diciendo a la gente que viene en castellano. Que es tan físico, te lo traes y el juego viene en castellano. Y tanto te cuesta ponerlo aquí ahí cuando ya lo tienes hecho directamente en otro sitio.
No lo entiendo, tío. Yo tengo una teoría, ¿vale? Yo no sé, esta teoría va más en relación con temas de marketing, historias de estas. No soy ningún gurú, pero me huele a que no sé por qué están testeando España en ese sentido, ¿vale? Es decir, vamos a sacarlo solo en digital a ver cómo reacciona la gente. La gente está reaccionando bien, ¿vale? Pues tira para adelante, ¿vale? Están viendo que la gente no se queja, que la gente no lo pide. Bueno, pues lo dejamos en digital solamente, ¿vale? No sé. Después ellos mismos ven que cuando se lanza en físico la gente responde también. Pero como hemos dicho desde hace bastante tiempo, y Memory Card yo creo que lo vamos diciendo desde el día 1, aquí, sobre todo desde hace un año, el tema es que Sony y Xbox lo que quiere es que el negocio ya pase por digital, que ellos controlen todo, desde el momento que tú decides comprarlo hasta que por fin lo compras. Eso es lo que ellos quieren controlar. Así que vaya, vaya. Los cambios, pero veo que dijimos hace un año, se están cumpliendo, el vaticinio, tristemente, lógicamente, porque a nosotros nos encanta el físico, pero bueno.
Vamos, yo lo llevo diciéndolo tiempo y creo que poco me voy a equivocar, ojalá me equivoque, pero esta generación de consola va a ser la última que vamos a ver juegos en físico.
Totalmente.
Como de hecho, ahí los tiene las consolas de salida sin reproductor, ¿no? y se están vendiendo, porque realmente tampoco es fácil verlas a la venta.
Sacan menos unidades, también es verdad, pero están, de hecho creo que en el último registro de PlayStation 5 digitales están lanzando muy poquitas, ¿vale? Y no sé
sí,
si...
pero PlayStation 5, si tuviera un servicio como el Xbox Game Pass, de esa calidad y ese precio, yo te digo a ti que se las quitarían de las manos también, ¿eh?
No sé, a mí ya me el canguelo me ha entrado encima. Y yo creo que, perro viejo, tú puedes dar fe de lo que voy a decir ahora mismo. Y es que nosotros hemos estado presentes en una gran superficie que está descatalogando las películas, incluso de paquete a 2,99 € para quitarse la sección de películas de encima. Sí. Y cuando yo ya vi ese tema, tú dices, oh, qué guay. Pero después piensas de tú, uff, vaya marrón. Que nos quieren quitar las películas físicas de en medio. Y me parece, amigo y amiga, que nos queda poquito, sí, ¿eh?
Pero
nos
poquito.
Queda muy, pero que muy poquito. Mucho menos de
Netflix,
lo que...
Netflix, Disney Plus, también tenemos HBO Max, cada vez más compañías que sacan sus plataformas. Y yo es que creo que quieren acabar con todo a la vez. Quieren acabar con el formato físico y con el cine directamente.
Bueno, el cine a lo mejor lo pueden dejar. Yo creo que ahí pueden ellos jugar en el sentido de...
Sí, pero...
Puedes ir al cine, lo ves, y si te gusta la película y quieres volver a verla, pues bueno, ya sabes que no te la puedes comprar, pero paga el Disney Plus o HBO Max y ahí la tienes.
Claro, ¿vale? Pero por ejemplo, HBO Max en España no está, pero en Estados Unidos las grandes películas que están sacando salen el mismo día en HBO Max en el cine. Si tú pagas HBO Max, tú vas ahí al cine a gastarte $10, que me parece que están entradas en Estados Unidos más barato. Pudiéndolo ver en tu casa, que hay gente que digas que no es lo mismo. Bueno, vale, pero ya lo estás pagando, lo puedes ver ahí.
Pues
y
sí.
Están hablando en Disney de reducir el estreno de las películas, de ponerla en el cine y al mes tenerla en Disney Plus. Si tú estás pagando Disney Plus... ¿Te corre tanta prisa para no poder esperarte un mes para ver la película en tu casa?
Hay una fórmula que también me parece bastante loable, es decir, y esa de la que están hablando, yo creo que a todos y a todas nos podrá alegrar bastante, es la combinación triple. Es decir, que te lance la película en el cine, en Disney Plus, y que cuando tú la quieras tener en físico, que la puedas comprar. ¿Vale? Que esa es la fórmula que ahora mismo tiene Disney en general. Es decir, te lanzo, por ejemplo, Raya y el Dragón, ¿vale? Creo que se llama Raya el Dragón, no sé qué.
El último dragón, ¿no?
Raya el último dragón, perfecto, pero viejo, tú es que eres el experto aquí en cine. Bien, como apunta tú, pero viejo, Raya y el último dragón, bueno, pues se estrena ahora mismo en Disney Plus, porque al cine no se puede ir, pero la idea de Disney en principio es ponerla a la sala de cine, porque a ellos también les conviene que se lancen películas en el cine, es tontería. La publicidad, todo el movimiento que se le da a una película cuando va al cine no es lo mismo que cuando se le lanza en Disney Plus. Todo eso, pues mira, se combina cine, Disney Plus, el servicio, y tu película en Blu-ray cuando se estrene. Perfecto, eso es lo que quiere Disney ahora mismo. Pero
sí, Warner... En Blu-ray, porque Disney en Ultra HD España
no
tiene abandonada.
Que va, que va. Ahora poquito, si os gusta Indiana Jones, sabéis que se va a lanzar la versión UHD, que me ha extrañado. Va a ser de los primeros UHD que llegue por parte de Disney, porque Disney no ha lanzado ninguno. Pero bueno, tenemos una buena noticia. Bien, y para ir cerrando este especial de Memory Card Subsystem, lo curioso de este programa, nos hemos comentado cómo es que nace el nombre de Memory Card Subsystem, pero viejo, ¿tú te acuerdas cómo lo comentamos o no?
Fue idea tuya, pese a que yo soy el gran fan de Metal Gear Solid. Porque viene de Metal Gear Solid 3 Subsistence, ¿no? Esa edición que sacaron posteriormente. Pero fue idea tuya por el tema de la resistencia que teníamos, ¿no? Que estamos aquí subsistiendo como buenamente podíamos, sin estar con nuestras parejas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, ¿no? Todo un poco.
La verdad que era una especie también de homenaje no sé, al momento, ¿no? A ti, a mí, a vosotras y a vosotros, que no sé, estábamos pasando por un momento chungo. Y a mí yo pensé en Perro Viejo en aquel momento, pues yo también sabía que Perro Viejo estaba pasando por un momento difícil como yo, y sé que le encanta Metal Gear, digo, pues qué mejor que ponerle Subsistence al programa, coño, yo creo que es un gran homenaje a Metal Gear Solid 3, que yo sé que es tu devoción, Y es un bonito nombre para aquel entonces, ¿no? Y mira, nos sacamos un logo en azul, que la verdad es que era bastante pintoresco, pero mira, la verdad es que estaba bien, hombre, la verdad es que estaba chulo.
Bien, Moisés.
Bien, y como dijimos en el último programa de Memory Card Subsystem, comentamos, esperamos que este programa nunca tenga que volver, porque sería señal de que las cosas mejoran. No sé si las cosas están mucho mejor que entonces, pero bueno, tenemos la medio oportunidad de estar con nuestros seres queridos.
Vamos a ratos, ¿no? Tenemos momentos donde parece que la cosa va mejor. De vez en cuando usamos alguna noticia que no nos gusta nada. Ya por lo menos tenemos las vacunas, que era algo que creíamos que a lo mejor iba a tardar mucho más en llegar.
¿Verdad?
Y bueno, esperemos que vayamos poco a poco retomando la vida tal y como la conocíamos y cosas que van a tardar bastante en cambiar. En nuestro ámbito, dentro de lo que cabe, nos podemos dar con un canto a los dientes. Porque, bueno, para jugar a videojuegos no te hace falta nada más que tu casa y un televisor, básicamente, la consola. Para ver películas, bueno, ahora mismo Cine Yelmo va a reabrir, que es el único cine, básicamente, que hay en Jerez. Y cuando fui a mirar porque había una oferta, veo que en Cádiz no abre. Entonces me he quedado un poco en plan, bueno, pues... Bueno. Tenemos que seguir como estábamos, sin ir al cine. Yo llevo más de un año sin ir al cine.
Yo fui la otra vez que abrieron, cuando vinieron las salas nuevas de aquí de Cine Jerez, la de Unión Cine Ciudad, que fue la última vez.
Bien. Dentro de lo que cabe, nosotros tenemos oportunidades de que nuestros ocios favoritos, ¿no?, que son
los videojuegos.
Videojuegos y cine, dentro de lo que cabe, cine puedes verlo en tu casa, ¿vale? No es la misma experiencia. De hecho, Tarantino piensa que si no has visto el Joker en el cine, no has visto el Joker, te has hecho una paja. Muy bien, Tarantino. Pero a lo que voy.
Es real, esa frase es real.
Hay cosas que tú dices, ¿hasta cuándo no vamos a poder ir a un concierto, a un festival, como íbamos antes?
Lo veo difícil.
Estas cosas son las que realmente dices tú, por lo menos nuestro hobby más pasional lo tenemos más a salvo. A mí me gusta mucho la música. Aquí es difícil ir a conciertos del tipo que a mí me gustan, sinceramente, pero me movía para ir cuando podía con algún amigo o algo, y ahora es que no me lo planteo. Veo entradas a la venta y veo gente que compre, digo, pero ¿para qué las compráis? Si van a cancelar los conciertos, o lo van a estar aplazando hasta saber tú cuándo. Hasta mismo un año y medio, y luego dentro de un año y medio a ver cómo sigue la cosa, y las soluciones que plantean no acaban de gustar a todo el mundo, pero bueno. Esperemos que poco a poco vayamos recuperando un poco de normalidad.
Por lo menos, mira, hemos recuperado en este año, ¿no? Hemos recuperado un poco la ilusión, las ganas, el tema de poder salir, quiera que no, ver a tus amigos, tu familia. Hemos pasado también por momentos muy difíciles, ¿no? Todo y todo. Eso sí que es verdad. Y seguramente muchos de vosotros, pero bueno, sí que hemos podido recuperar un poco la normalidad, hemos podido visitar las tiendas de videojuegos que nos gustan, hemos podido ir a comprar ese juego que nos gusta y
a bajar a la calle y se te ha olvidado la mascarilla, he tenido que subir.
También, ¿vale? también, cosas bastante extrañas, pero bueno, lo importante es que hemos recuperado un poco la normalidad. Y ya está aquí la nueva generación de consolas. Muchos de vosotros y vosotros lo estáis disfrutando. Nosotros también. Y yo creo que, mira, hay que sacar lo positivo de todo esto. Y quiera que no, pues mira, dentro de la situación tan extraña que tenemos, por lo menos este pequeño rinconcito, ¿no?, que es Memory Card y que son los videojuegos y el cine, pues mira, la verdad es que lo seguimos disfrutando y compartiendo, que es lo más bonito. Bueno, pero viejo, hasta aquí el especial del primer aniversario de Memory Card Subsystem. Y nada, simplemente esto era un homenaje para vosotros, sobre todo, para que recordarais estos momentos más entrañables de hace un año, que tampoco todo fue tan malo, ¿vale?, en todo lo que cabe. ¿Y dónde nos pueden encontrar nuestros amigos y amigas, pero viejo, como siempre?
Pues pueden encontrarnos en Twitter, en @memorycaruca, también pueden encontrarnos en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Radio España, donde quieras, ahí estamos.
Perfecto, de hecho...
En Tuning, o TuneIn, como a ti te gusta.
TuneIn, en todos los sitios, la verdad es que sí, perfecto. De hecho, muchos de vosotros y vosotros me habéis dicho, mira... en Spotify, gracias por compartirlo en Twitter, porque yo lo escucho más en Spotify o en Google Podcast. Perfecto,
muchas veces te da coraje cuando tú ves un podcast que tú escuchas y tú dices, ay, mira, lo han puesto en Spotify y es un anuncio, y te dice, vete a iVoox, en plan, o sea, no, hombre, dame oportunidades, ¿no? No me hagas
eso. Hombre, claro, claro, el tema es que lo tengáis. Pero viejo, un abrazo enorme, nos vamos a despedir con, como no, ¿no? ¿Con qué tema nos vamos a despedir? Pero viejo, con el tema principal, ¿no?
Yo creo que, claro, ya que estamos hablando de Subsistan, nos tenemos que despedir con la canción con que nos despedíamos de Metal Gear Solid 3.
Pues sí, nos vamos a despedir con este temazo y lo que más quiero es, nada, mandar un abrazo muy grande y daros mil gracias, como siempre, por todo. Portaros bien, jugad videojuegos, ve películas y nada, de verdad, de corazón, mil gracias porque sabemos siempre que estáis ahí. Un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto.